Martín, buenos días. De este lado estamos Marcos y Laura. ¿Cómo estás?
Hola, Laura, ¿cómo andás? Me decís un mes y me fue una vida.
Parece una eternidad todo lo que está pasando. Yo recién hablaba de noticias a nivel nacional. Imagino que acá en la provincia sucede algo parecido desde que fue el cambio de gestión y de todo lo que ya comenzaron a hacer en este poquito tiempo, ¿no?
Sí, venía absolutamente vertiginoso, y cuando es vertiginoso, en serio, es algo, nada, vuela el tiempo. Me asombra que no hace ni un mes y bueno, así venimos.
En principio, vi que estuviste recorriendo la provincia, juntándote ahí con autoridades de los distintos hospitales del interior provincial también. Entiendo yo que estarás haciendo un diagnóstico también de cuál es la situación del sistema de salud con la que te encontraste al asumir en el cargo.
Sí, el diagnóstico está hecho, y parte del diagnóstico tiene que ver, planteamos la urgencia, que es lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria y lo que estamos trabajando, pero no es ya solamente diagnóstico, sino es también ya empezar a marcar el rumbo de lo que estamos queriendo. Para mí es muy importante la comunicación interna y que entiendan los efectores y que podamos alinearnos con los y las directoras de hospitales para ver qué es lo que queremos, que es concentrarnos en la accesibilidad y que la salud es un derecho humano fundamental. Entonces eso me vas a escuchar decir mil veces, porque tiene que ver con para dónde vamos como sistema de salud y el planteo que nos hizo el gobernador de que la prioridad hoy, que hay que dar urgencia, con respuesta con urgencia, tiene que ver con salud, educación y seguridad. Entonces en eso estamos trabajando.
Martín, Regueiro le saluda a Marcos Muñoz. ¿Cómo está?
¿Cómo andas, Marcos? De vuelta.
Sí, ahora formalmente, digamos. Bueno, primero, obviamente, sumarme a lo que decía Laura, agradecer el contacto telefónico. Y en la última línea de tu expresión, recién hablabas de las reuniones con los directores de los hospitales. ¿Qué están transmitiendo los directores de los hospitales en relación a no sé, infraestructura, medicamentos disponibles, profesionales? ¿Cuál es el diagnóstico, si lo podríamos compartir con la audiencia?
No, el diagnóstico en todos es lo mismo que venimos planteando, o sea, es la falta de insumos de todo tipo, de primera, segunda, o sea, de acuerdo a cada complejidad es la demanda que tiene, claro. Porque todo el mundo tiene faltantes, esto es algo que ya se venía arrastrando hace tiempo, que tienen los establecimientos de salud, que bueno, y hoy es lo que a mí me urge, o sea, hoy me preguntaban por tema carrera sanitaria, o sea, son temas que me parecen súper importantes, pero hoy viernes tengo que resolver que tengan contraste en el Castro, o que tengan amoxicilina o ibuprofeno en un centro de salud, o no sé si me explico.
Digo, sí, clarísimo.
Hoy tenemos una urgencia tal y el nivel de déficit de insumos es tal que estamos viendo a ver cómo podemos hacer para proveerlo, y bueno, también es verdad que los proveedores en esto tienen razón también, porque nos exigen pagos de adeudados de tiempo atrás, y que nada, estamos viendo a ver cómo ajustamos, o sea, y encima en el medio de todo eso es auditar, ¿sí? O sea, porque no es que llegan las facturas y las pagamos, lo que hacemos también es auditar facturas para ver que hayan cumplido con todo, y bueno, también estamos auditando el recurso humano. Son un montón de cambios, creo que tenemos una oportunidad única de generar un cambio en la lógica de todo el sistema, de toda la provincia, pero particularmente para mí en salud es una oportunidad única de hacer cambios que tienen que ver con lo que yo creo y que lo que cree el equipo con el que estamos trabajando, que es que la salud es un derecho humano fundamental y que tenemos que hacer que la gente pueda acceder a la salud.
La provincia de Neuquén se caracterizó por tener un sistema de salud muy fuerte, con esta distribución por zonas sanitarias, con un hospital de cabecera y después los hospitales, los centros de salud, las salitas, ¿no?, que trabajan en red. Eso que fue muy fuerte y muy característico de la provincia, con el correr de los años, se fue deteriorando bastante. ¿Te parece que sería importante poder recuperar ese espíritu, o hay que hacer un diseño en otro sentido?
Sí, la idea es recuperar ese espíritu, pero actualizándolo, porque hoy la dinámica poblacional cambió mucho. O sea, yo trabajé dentro del sistema de salud hace años en lo que era atención domiciliaria, y creo que tenemos que recuperar toda esa estructura que hay de donde la salud estaba centrada en el domicilio, no en el hospital o en el centro de salud. Y bueno, venimos recorriendo y, por ejemplo, o sea, hay una cuestión que me parece interesante pensar, que es la salud no es una cuestión del Ministerio de Salud. O sea, la salud tiene que ver con los municipios, tiene que ver con las sociedades de fomento, tiene que ver con los clubes de los barrios, igual que salud mental. Pero no lo podemos pensar que es solamente una cuestión de insumos o de medicamentos. Pero bueno, eso nos va a llevar más tiempo. Sí creo que tenemos que volver a recuperar el valor y la fortaleza de los centros de primer nivel de atención, complejizándolo, porque es cierto que hace 40 o 50 años no había ecógrafos, no había la accesibilidad de ecógrafos o laboratorios que tenemos hoy. Digo, esa herramienta la tenemos que tener a la mano, pero lo más importante dentro de esta atención es la interacción humano-humano. O sea, creo que más allá de puede ser por telemedicina o no, pero muchas veces es la escucha activa o el diagnóstico oportuno, pero bueno, hoy estamos, ese es el norte, para allá vamos, ese es lo que creemos, ese es lo que queremos lograr, pero bueno, hoy tenemos que dar respuesta a corto plazo con estas cuestiones. Sí hay que volver al sistema de atención centrado en la persona y al sistema de atención de la estrategia de atención primaria de la salud, que no es solamente, la estrategia de APS no es solamente tener centros de salud, sino también es dotar a los centros de salud de herramientas y que hacer diagnóstico temprano para tratamiento oportuno.
Claro. Martín, en relación al diagnóstico que ustedes ya tienen, la pregunta es si la intención es seguir fortaleciendo al Castro Rendón como el hospital fuerte de la provincia, o si la lógica apunta a tratar de que los hospitales en Chosmalal, en Zapala, en San Martín, crezcan en capacidad de atención para evitar tantas derivaciones hacia la capital de Neuquén.
Mira, si vos complejizás el interior, también terminás complejizando el Castro. No sé si... A ver, eso tiene que ver con cuando uno complejiza los efectores periféricos, el Castro va a terminar teniendo algunas cosas, no todo. O sea, la idea es que la gente se derive lo menos posible, claro. O sea, que se puedan tener resolución local y que el Castro haga otro tipo de complejidad, que hoy pasa eso. El tema es que hoy la falta de insumos nos pone en que estamos haciendo todo porque no tenemos capacidad para hacer las cosas. O sea, hoy el tomógrafo del Heller no está funcionando desde hace tiempo y entonces va todo al Castro o van al sector privado. Entonces, tenemos que recuperar esa capacidad instalada. A medida que se vayan complejizando, que vayamos mejorando los hospitales también del interior, la demanda en el Castro, pero también en el Heller, también en el Buque, también en Centenario, también en Plotier, va a ser menor. Pero sí tenemos que cambiarla también la lógica de regionalización, que me parece que es trascendental en el gobierno de Figueroa. Creo que en eso tenemos que pensarlo y darle el valor que tiene. Nosotros de salud ya venimos trabajando con zonas sanitarias, pero esta visión nueva de la regionalización para salud nos refresca, nos pone con la cabeza de otra manera, y tenemos que pensar a largo plazo también, más allá de lo que salir de la urgencia de hoy, tenemos que pensar a largo plazo es cómo vamos a pensar las regiones y que cada región tiene una dinámica distinta. O sea, claro. Yo vengo recorriendo toda la provincia y el norte y el sur de la provincia son muy distintos geográficamente, pero también la gente es distinta, la idiosincrasia es distinta, los equipos de salud son distintos. Y esta provincia tiene que fortalecer el interior, o sea, no es solamente mirándonos el ombligo, sino... Por eso, el primer día de gestión me fui a un centro de salud. O sea, para mí eso era muy simbólico. Es decir, empecé recorriendo y mi primer centro de salud que fui es Alma Fuerte, porque tiene que ver también con mi historia y con esto, con referenciarnos a los centros de salud como hoy la potencia principal dentro del sistema de salud. Sin desconocer el Castro, sin desconocer la complejidad, pero entendiendo que es un sistema de salud que tiene que acercarse a la gente, no acercarse al sistema.
Claro. Martín, esta semana Rolando Figueroa presentó un proyecto de ley de emergencia sanitaria para el sistema público de salud. ¿Cuáles de estos aspectos que vos estabas mencionando se podrían solucionar si se declara la emergencia?
A ver, la emergencia es un parche, es una solución a corto plazo o cortísimo plazo que nos permite agilizar los tiempos de contratación. Pero lo que te digo es la falta de insumos es tal que hay cirugías que hay que reprogramar o atrasar porque no tenemos para hacer algunos tipos de cirugía. Entonces, la emergencia sanitaria nos permite, por ejemplo, la compra directa y agilizar y cambiar los montos como para poder salir a comprar y contratar servicios a más corto plazo, pero que nos den respuesta la semana que viene, no en 6 meses como es el tiempo muchas veces que tarda una licitación o un pliego y eso. Es una respuesta de emergencia, es una respuesta a corto plazo que lo que busca es poner los insumos que necesitamos, porque el escenario es crítico, o sea, nos pasa en Neuquén, pero también pasa en Río Negro, o sea es una cuestión común por la variación que hubo en los precios de los insumos de un día para otro o en poco tiempo, en las últimas semanas sobre todo se disparó y ahora con aumento de combustible va a pasar lo mismo. Entonces, y también además de eso, aumenta la demanda del sector público, porque al aumentar los valores de las obras sociales, no, de las prepagas y eso, también la gente vuelve o a su obra social o directamente se queda sin cobertura de obra social y viene al sistema de salud. Entonces, tenemos que estar listos, pero ya hoy estamos complicados y es una situación inédita, creo que le llama atención a todo el mundo. O sea, yo vengo recorriendo, yo hablo con, escucho mucho y veo mucho y todo el mundo dice, nunca nos pasó una cosa así, pero evidentemente el escenario es crítico y la emergencia se vuelve sanitaria porque es, digo, la parte más administrativa financiera, que es la que está frenando, no nos está frenando, es que es muy lenta para los tiempos que necesitamos. Claro. Y el planteo de Rolo es resuelvan ya, entonces por eso se plantea esta emergencia.
Bueno, una consulta más, al menos de mi parte, y me corro un poquito del tema de emergencia sanitaria, pero sí es algo, y más en esta temporada donde todas las personas vamos o recurrimos a diferentes espejos de agua, algo que salió ayer con estas algas contaminantes en los lagos neuquinos, sobre todo en el Chocón, Marimenuco, los Barriales. Si nos podrías comentar un poco cuáles son las recomendaciones y por qué esta alga es tan nociva para la salud.
Bueno, esto es algo que ocurre cada determinada cantidad de tiempo y que tiene que ver también con el aumento de la temperatura y estas cianobacterias en ocasiones aumentan la concentración en la pluma de agua de la parte más de arriba, por eso a veces en el uso recreacional, ese lugar donde uno se acerca y que el agua está más verde, más sobre todo en la costa, en las zonas de menos profundidad, o sea, eso no corre riesgo para el consumo de agua, digo, de las tomas de agua para uso de la comunidad, no implica eso. Pero sí el tema de las costas muchas veces tiene que ver con que si las características del agua están así, que directamente no se metan, no tomen sobre todo ese agua porque aumenta el riesgo de gastroenteritis o cuadros de contaminación de tubo digestivo. Entonces la idea es que en esos lugares no se metan o que busquen lugares espejados donde se vea que el agua está limpia, evidentemente. Pero el agua toma un color verdoso y bueno, la idea sería tener precaución sobre todo en los días de más calor y es preferible ir al río, que el agua corre y no ocurre tanto eso.
Uh-huh. La última pregunta que quería hacerte yo tiene que ver con otro tema, pero que también fue noticia hace algunos días acá en nuestra región, que tiene que ver con la presencia de el mosquito que infecta con el dengue acá en nuestra región. Han detectado ya que hay presencia de huevos del mosquito en esta región, algo que antes no sucedía. Te quería preguntar, ¿qué grado de alerta tenemos que tener con respecto a ese tema?
Mira, la presencia de la Aedes es, cada tanto ocurre, tiene que ver con las temperaturas y es un mosquito que puede vivir en nuestra zona. El tema más que eso es que no empieza a ser vector y que empieza a generar casos de dengue locales. Uh-huh. Pero sí, lo que hay que hacer es el control de los lugares donde el mosquito crece, son mosquitos peridomiciliarios, entonces lo que hay que hacer es todo lo que tiene que ver con lugares donde se almacena agua, como baldes o cubiertas o tachos que quedan expuestos, y bueno, se junta agua y termina creciendo ahí el mosquito o en zonas de lagunas y eso, de poca profundidad, y la idea es que esos lugares estén cubiertos o no acercarse, usar repelentes, como para evitar la propagación, pero bueno, hoy el escenario es que no haya, que no tengamos dengue. Es verdad que en el nacional hay un escenario distinto, pero bueno, todavía el calor en nuestra zona hace que no prolifere tanto. Sin duda hay que tener precaución y estarle atrás al tema de evitar los lugares donde el mosquito crece y donde deja los huevos, larva y termina convirtiéndose en mosquito, que es el vector, o sea, mosquitos hay y va a haber. Pero bueno, es distinta ahora la concentración y la cantidad.
¿Pero somos una zona donde ya hay casos autóctonos?
No, por eso. Pero uh-huh. Digo, mosquitos hay.
Bien.
O sea, el mosquito Aedes está y cada tanto hay más, pero bueno, nada, son nos protege, digamos, el clima, pero sí es verdad que a medida que aumenta la temperatura se termina volviendo favorable. Si hay más humedad y más temperatura, son los factores que propician la aparición de la Aedes.
Claro. Bueno, Martín, te agradecemos mucho por este primer contacto con Radio Nacional Neuquén. Esperamos poder hablar con frecuencia. Nos interesa mucho seguir de cerca el tema de la salud pública en la provincia. Así que, bueno, te agradecemos por tu tiempo y por esta charla.
Bueno, un fuerte abrazo. Que anden bien.
Hasta pronto.
Chau, Laura. Chau, Marcos.
Adiós.
Que anden bien. Chau, chau.
Era Martín Regueiro.